La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
En la ocasión anterior, cuando empezamos a analizar desde el capítulo 2 de Santiago, verso 14 hasta el 19, que es lo que vimos la semana pasada, seguimos viendo acerca de la importancia y que este era el centro de la carta de Santiago, que era acerca de la fe y las obras. Entonces, vamos a continuar viendo del verso 20 al 26, dice la Santa Palabra de Dios: Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, te damos gracias porque nos has dado la fe para poder creer tu palabra, entender tu palabra y poner por obra tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos, enséñanos y, Señor, sigue transformándonos por medio de tu palabra para gloria del Padre. En Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. En esta porción de la Escritura, en el 17, en el 20 y en el 26, nos vamos a encontrar tres veces en una corta sección de la palabra, en el 17, 20 y 26, tres veces diciendo lo mismo: que la fe sin obras está muerta. Eso es lo que nos dice una y otra vez, que la fe sin obras está muerta. Ahora, les decía que el libro de Santiago fue un problema para Lutero. Lutero lo vio como un problema, lo vio como una cuestión que se oponía a lo que él había descubierto en el libro de Romanos, según la interpretación que Lutero tuvo en ese momento. Y Lutero decía que la epístola de Santiago era una epístola de paja o de relleno en la Biblia, pero él llegó a decir, él tenía doctorado inclusive, este Lutero, y dijo: yo le doy mi toga de doctor a aquella persona que me pueda reconciliar la doctrina de Pablo con la doctrina de Santiago, llegó a decir. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Lo que Lutero no pudo entender en su momento, a pesar de que fue un gran reformador, bueno, vamos a ver cómo la escritura puede reconciliar lo que Pablo y Santiago decían era lo mismo, pero desde diferente ángulo, desde diferente punto de vista. ¿Por qué? Porque miren, uno de los mayores problemas que tenemos dentro de la religión o de los temas de religión son las obras y la fe. Normalmente, cuando no conocemos la Escritura, cuando no conocemos nada de la Biblia, normalmente nos enseñan desde niños nuestros padres a portarnos bien. Nos enseñan que para entrar al cielo hay que portarse bien. Y esa es una cosa que normalmente toda persona, inclusive no religiosa, un ateo, por ejemplo, un ateo sabe que si se porta bien, o si hace las cosas respetando a los demás, respetándose a sí mismo y todo eso, va a tener una recompensa socialmente, va a ser más aceptado que un ateo que piense lo contrario. Entonces, la cuestión de las obras siempre ha sido el motivo de discusión acerca de la salvación. Lutero, ya lo habíamos platicado, era una persona que no solo tenía estudios teológicos y demás, sino era un sacerdote, había sido monje y después sacerdote, y era una persona que luchaba realmente por agradar a Dios, y se golpeaba, inclusive lastimaba su cuerpo por tratar de ponerlo en obediencia y no ofender a Dios portándose mal. Entonces Lutero, para Lutero era una cosa que tenía que portarse bien para poder ganar el cielo, como lo enseñaba la iglesia, ¿sí?, la iglesia católica, ¿sí?, que era la que él pertenecía. Tenía que hacer buenas obras y de esa manera iba a entrar al cielo. Cuando él descubre en Romanos que el justo por la fe vivirá, él siente ese descarga, él puede tener una revelación del Espíritu de Dios, que la persona se vuelve justa, no por todas las obras buenas que puedan justificar su entrada al cielo, o las obras buenas que puedan justificar y cubrir todos sus pecados, sino porque ya hubo quien lo justifica, que se llama Jesucristo. Entonces Lutero tuvo ese conocimiento a través del libro de Romanos, y para él fue descargarse y decir, bueno, es que nunca voy a poder por mí mismo entrar al cielo, pero ya hubo quien pagó, ya hubo quien me dio esa justicia que yo requería, que es Jesucristo, viviendo una vida santa y sin mancha, muriendo en la cruz por mis pecados. Entonces ahora entiendo que lo único que necesito es fe, creer en lo que hizo Cristo Jesús, para que esa fe me sea contada por justicia. Ok, esa fue la revelación que tuvo Lutero. Cuando se encuentra en las Escrituras Lutero, el libro de Santiago, y se encuentra en Santiago diciendo esto, en el versículo 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Entonces, cuando se encuentra esta pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Entonces él dice, ¿cómo es posible entonces que Abraham se haya justificado por obras? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo es posible que haya sido justificado por obras si yo entiendo que es por fe? Entonces, como que para él era una contradicción lo que Pablo le había enseñado a través de Romanos y lo que decía aquí, porque aquí dice, ¿no fue justificado por obras Abraham? ¿Sí? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y luego viene otro ejemplo, Rahab. Asimismo, también Rahab, dice el versículo 25, Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces, para Pablo esto le rompió la cabeza. Digo, para Pablo no, para Lutero esto le voló la cabeza, porque aquí aparentemente está diciendo que Abraham y que Rahab fueron justificados por obras. Pues eso es lo que estamos leyendo aquí, así dice la palabra. Pero la cosa que no entendió en ese momento Lutero, y es lo que vamos a ver con la misma palabra en otros versículos, es que aquí se refiere a otra justificación que no es la justificación de salvación, ¿sí? Ahorita y vamos a explicar un poco más a fondo. Pero quiero hacer un nada más donde terminamos la vez anterior. La vez anterior vimos en el versículo 19, terminamos ahí diciendo, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hablamos al terminar la ocasión anterior que los demonios tienen fe, el diablo tiene fe, los espíritus malos tienen fe. Pero la cosa es que ahí dice que nuestra fe no se debe de quedar nada más al mismo grado de fe que tienen los demonios, porque dice ahí, los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, la fe no solo es tener conocimiento de algo, sino que había tres elementos, la vez pasada se los dije, ¿se acuerdan de ellos? Primero es conocimiento. Segundo, el estar de acuerdo con ese conocimiento. Y tercero, el compromiso o la confianza que derive de estas dos cosas anteriores. Yo les había dicho que los demonios tienen el conocimiento de que Dios gobierna todo, así que creen en Dios. Están de acuerdo en que Dios es lo máximo, también tiene la segunda parte, pero los demonios no se comprometen a obedecer a Dios. Los demonios no ponen su confianza, no se comprometen, no ponen su confianza en Él. En ese sentido, ¿por qué cayeron? ¿Por qué fueron echados fuera? Porque desobedecieron. ¿Sí me explico? Porque su fe no llegaba a ese punto. Entonces, nosotros necesitamos una fe que tenga todo esto. No se trata, la fe del cristiano, la fe del creyente, no es una fe intelectual nada más. De que, pues yo creo en Cristo, y si creo en Cristo soy salvo. No se trata de eso, es una fe así nada más, fe de que yo decido creer en Cristo. No, se trata de una revelación de Dios que te enseña, por medio del Espíritu Santo, de que Cristo murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados. Es una revelación que solo el Espíritu de Dios te lo puede dar, y eso te da, junto con la fe necesaria, para poder anclar eso en tu vida, anclar tu vida totalmente en la obra de la cruz. Y derivado de esta fe, que viene de parte de Dios, hay una transformación en la persona. La persona tiene una convicción real de pecado, tiene un arrepentimiento al conocer la benignidad de Dios, y entonces su vida empieza a cambiar. Unas cosas cambian inmediatamente, pero hay otras cosas que van cambiando a lo largo de toda la vida del creyente. ¿Sí? Esa es la vida del cristiano. Vamos a ver los ejemplos que vienen aquí en la Escritura. Vamos a ver a Abraham. ¿Sí? En Abraham, vamos a ver que Abraham fue un hombre muy especial. La Biblia lo reconoce como el padre de la fe. Sin embargo, Abraham fue una de las personas más incrédulas que podemos encontrarnos en la Biblia. ¿Sí? A pesar de que fue el padre de la fe, varias veces que Dios le habló respecto a que iba a ser padre de multitudes, Abraham no lo creyó. Tan no le creyó así que Dios pudiera dárselo, que hasta junto con su esposa, obviamente, trataron de ayudar a Dios, y el resultado fue un hijo que se llama Ismael, ustedes recuerdan. Pero hubo un momento que sí le creyó a Dios, y hubo un momento en que Dios le concedió esa fe que necesitaba Abraham para poder agarrarse de esa promesa, y eso está en Génesis 15, versículo 6. Génesis 15, verso 6. En Génesis 15, verso 6, dice: y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este verso es el que encontramos, de hecho, en Romanos. Es el verso que también despertó a Lutero y que lo hizo creer. ¿Sí? Fue el verso que Dios utilizó para hacer la revelación a Lutero y concederle el nuevo nacimiento que necesitaba Lutero. Entonces, aquí dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Simplemente creyó. Y dice que en ese momento recibió la justicia de Dios. Nosotros como creyentes recibimos la justicia de Dios por fe, igual que Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Todos nuestros pecados, no vamos a poder justificar ninguno de ellos diciendo, bueno, a cambio de tantas mentiras que dije en mi vida, yo hice tantas buenas obras para justificar, para cubrir, para opacar mis pecados. Nosotros no vamos a poder llegarle a Dios con una lista de justicias nuestras para borrar nuestros pecados. No podemos, nadie, ninguno puede hacerlo. Necesitamos que Él sea el que con su justicia cubra nuestra pecaminosidad. Y ya lo hizo, ¿por medio de qué? De la sangre de Jesucristo, su Hijo, que era una sangre pura y sin mancha. Aquí tenemos a un Abraham que de repente se ve que ahora sí cree. Y dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí tenemos eso en el capítulo 15. Ahora tenemos en el capítulo 22, que son 30 y tantos años después de este momento, 30 y tantos años después. En el capítulo 22, acompáñenme, por favor, a Génesis 22. Y dice, Génesis 22, versículo 2, bueno, versículo 1, en el versículo 1 dice que aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. ¿Qué quería probar en Abraham? ¿Qué es lo que vimos en Santiago desde el primer capítulo? Que cuando pasemos diferentes pruebas, ¿pruebas de qué? ¿Qué es lo que Dios quiere probarnos? En Santiago 1 lo vimos. La fe. Quiere probar nuestra fe. Entonces, aquí vemos 35 años después, en el capítulo 15, vemos un Abraham que ni siquiera tiene un hijo, pero ya le creyó a Dios y ya le fue contado por justicia. Ahora, 35 años después, llegamos a esta escritura, ¿sí? Donde Dios quiere probar esa fe que tuvo 35 años antes ese hombre llamado Abraham. Y fíjense de qué manera prueba su fe. Le dijo, Abraham, y él respondió, sí, heme aquí. Le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, la forma de probar Dios la fe de Abraham fue pidiéndole al único hijo en el cual descansaban todas las expectativas de Abraham como padre, porque era un padre que su esposa era estéril y este hijo fue un hijo de milagro, un hijo de parte de Dios, y ahora le está diciendo, ofrécelo en sacrificio, mátalo, en pocas palabras le está diciendo, sacrifícalo, ponlo ahí como si fuera un animalito y sacrifícalo. Y le dice, dame a tu hijo, y luego le dice, a tu único, al que amas. O sea, le estaba pidiendo a Abraham lo más precioso y valioso que Abraham podía tener en todo el mundo en ese momento, ¿sí? Y ¿saben lo que hizo Abraham? En el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y también tomó a Isaac, su hijo, cortó leña para el sacrificio, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar donde iba a sacrificar a Moriah, vio ese sitio que le había pedido que fuera Dios, lo vio de lejos. Entonces le dijo Abraham a sus siervos que lo acompañaban, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí Abraham. Abraham sabe que tiene que ir a sacrificar a su hijo. El sacrificio de animales delante de Dios era una forma de adoración a Dios. A Dios se le ofrecían se sacrificaban animales, se desollaban, se desangraban y luego se quemaban sus vísceras y parte de su contenido y otros se quedaban. Pero la cuestión es que se tenía que matar al animal. Y la cosa es que Abraham recibe instrucciones de sacrificar a su hijo. Y él le dice a sus siervos, ¿saben qué? Vamos a ir allá, juntos, mi hijo y yo, vamos a adorar a Dios, se refería, vamos a realizar sacrificio, pero el sacrificio era su propio hijo. Y dice él, y vamos a regresar. Esa era la fe de Abraham. Fíjense nada más, ese era el grado de fe de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, su manera de pensar era, si Dios me dio este hijo, y a través de este hijo me va a dar toda la herencia y voy a tener multitud de naciones abajo de mí, Dios, si me está pidiendo al hijo, quiere decir que me lo va a regresar vivo. O sea, era tan grande la fe que tenía este hombre que no le importó en ese momento tener que sacrificar a su hijo, porque lo dice en Hebreos. Acompáñenme al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 9, ¿sí? En el capítulo 11, perdón, verso 17, capítulo 11, verso 17, ¿ok? Hebreos 11, 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, o sea, a su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Dice ahí que él se acordaba de que Dios le había dicho que iba a tener descendencia, ¿sí? Y dice el versículo 19, pensando Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, en Hebreos 11, versos 17, 18 y 19, ¿sí?, está diciendo esto respecto a Abraham. Dice que Abraham pensó: lo voy a sacrificar, porque como quiera Dios puede levantar a mi hijo de los muertos y regresármelo. Esa era la fe de Abraham. Por lo tanto, esa fe lo hizo ser, ¿qué? Obediente. ¿Sí? La fe que tenía lo hizo obedecer sin chistar, ir y ofrecer a su hijo en holocausto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la fe que lo salvó a Abraham, la fe que lo justificó, no requirió ni una sola obra, porque eso ocurrió 35 años antes. ¿Sí? ¿Ya? ¿Recuerdan? 15:6, Génesis 15:6. Entonces, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa fue una fe sin obras. Esa es la fe que obra, esa es la fe de salvación. La fe que solo Dios otorga, sin que tengas que hacer nada más que creerlo. ¿Sí? Pero luego, 35 años después, hubo una prueba muy importante. Lo más importante de Abraham, le era solicitado de parte de Dios. Y Abraham, con toda la tranquilidad del mundo, fue y lo ofreció en sacrificio. Claro, sabemos la historia, y ese es el motivo de otro tema, pero que estaba por sacrificarlo, estaba por descargar el puñal sobre su hijo para matarlo, cuando la voz de Dios suena y le dice: detente, sabe, ya sé, ya comprobé que estás dispuesto a todo por mí. Esa es la fe. La fe que Dios nos concede es una fe que va más allá de lo que vemos aquí en este mundo. Es una fe que arriesga y que toma pasos que normalmente no tomaría. Es una fe que confía totalmente. Es una fe que en los momentos difíciles dice: como quiera puedo tener el gozo en medio de la tribulación y de la prueba, como dice Santiago 1. ¿Sí? Es la clase de fe. Es una fe que no es propia, no es de uno, no es una fe intelectual, es una fe que proviene de Dios. Y es una fe que se puede demostrar con obras. ¿Obras qué? Obras de obediencia a Dios. ¿Sí? Aquí lo que le estaba pidiendo era a su hijo. Lo importante no es tanto que le estaba pidiendo a su hijo, sino lo único que le estaba pidiendo a Dios era: ¿hasta qué grado estás siendo obediente a mí? ¿Sí? Una vez que nosotros conocemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, Dios va a estar midiendo a qué grado somos creyentes. Dios va a estar probando nuestra fe de muchas maneras. Va a estar probando a ver qué tan creyentes somos. No es una prueba de papel que tenga ahí espacios para llenar ni nada de eso. Es una prueba de vida. Tu vida y mi vida diariamente van a ser probadas por Dios en diferentes aspectos. Y Dios, más que cualquier persona, más que tú mismo, más que los demás, es el único que va a estar midiendo y va a estar viendo si realmente tus obras, tu vida diaria, tu conducta, tus palabras, todo está siendo acorde a lo que le agrada a Dios. Y lo contrario también, cuando nosotros estemos saliéndonos de esas obras, de esa conducta, de esas palabras que no son propias de un creyente, obviamente lo que estamos mostrando es que nuestra fe es vacía o muerta, que es lo que estamos analizando y estudiando en el libro de Santiago. Dice Santiago, tres veces lo dice, ya les dije los versículos: fe sin obras es muerta. Fe sin obras está muerta. uno puede decir misa, como dicen, uno puede decir cualquier cosa, que uno es creyente, que uno es aleluya, que uno es hermano, pero si la vida de uno no está mostrando lo que uno dice, es una fe que está muerta. Esa fe no nos salva, a nadie nos salva, ¿sí? Es una fe que no salva, es una fe que no justifica, que no tiene la justificación real de Dios. Ajá. Ahora, cuando aquí está diciendo que en Santiago, otra vez, dice en el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Eso es lo que dice la pregunta. ¿No fue justificado Abraham? Nosotros sabemos, porque ya lo leímos, que no fue justificado para salvación. Fue justificado, ¿para qué? Para mostrar que era un creyente, nada más. Para ver su fe perfeccionada. Porque la fe de salvación la tuvo 35 años antes, ¿sí? Yo tengo una fe de salvación en la que creí y me fue contado por justicia hace 17 años. Pero diariamente yo me encuentro con que Dios de repente me está probando mi fe. Y mi fe ahorita es una fe que justifica mi vida de creyente, ¿sí? Que lo hace, que la muestra como una vida digna de ser llamado cristiano. A eso se refiere aquí cuando dice que Abraham fue justificado por obras. Aquí se refiere que la vida de Abraham como creyente estaba demostrando, la palabra más correcta aquí, en lugar de justificada, que Abraham fuera justificado, era que Abraham estaba demostrando que su fe era genuina. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, uno puede decir, bueno, pero entonces, ¿cómo está eso? O sea, aquí la palabra que usa es justificación. La cosa es que Santiago participó en el liderazgo con los apóstoles. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, ¿sí? Santiago vemos también, acompáñenme a Hechos 15. ¿Sí? Aquí está hablando de los gentiles, cuando los gentiles creyeron por primera vez. Y en el capítulo 15 del libro de Hechos, dice aquí, versículo 7, el final del versículo 7, dice, Pedro se levantó y les dijo, pero mis hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Eso Dios lo decidió. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia, dice versículo 9, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No dice purificando por las obras, sino por medio de la fe sus corazones. ¿Sí? Versículo 11. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual modo que ellos. Únicamente por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, no por obras, únicamente por gracia. Gracia es un favor no merecido. Versículo 12. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo es Santiago. Aquí cuando dice Jacobo, ustedes lean Santiago, el que estamos estudiando de la epístola según Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Okay. Cuando todos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, óiganme. Y entonces, lo que hizo ahí fue Santiago, Jacobo, que es Santiago, fue confirmar que los gentiles habían sido salvos por gracia únicamente, por fe, porque creyeron. Entonces, esa porción de la Escritura nos muestra que el mismo Santiago, que está aquí hablando de obras, también creía que la salvación se entregaba por gracia, por fe únicamente. Eso es lo que demuestra esa Escritura en el libro de Hechos. Entonces, no puede ser que en un lado esté hablando de que es por gracia y ahora acá ya está diciendo que es por obras. Simplemente que aquí está hablando de obras que perfeccionan. Fíjense lo que dice. Estamos otra vez en Santiago 2, versículo ahora 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó por las obras. O sea, la fe agarró más brillo en la vida de Abraham. La fe fue más manifiesta delante de todos, no solo delante de Dios, en la vida de Abraham. La fe fue más clara, ¿sí? Fue más perfecta al hacer lo que hizo, porque confirmaba que la fe estaba actuando en su vida. En términos prácticos, ¿cómo podemos hacer aplicar eso en nuestras vidas? Como creyentes nos toca creer que Dios está en control de todas las cosas. Como creyentes estamos creyendo que Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios para cualquier asunto que tengamos. Y como creyentes nos toca, en los momentos difíciles de la vida, creer que Dios va a darnos lo que es mejor para nosotros, y eso quiero decir que todo eso es bendición, ¿sí? Nos toca creer, y al creer obviamente vamos a actuar y a participar y a vivir como si ya estamos recibiendo la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la opción de hacer trampa en algún negocio, si yo tengo la opción de hacer un truco, una trampa para poder hacer, obtener beneficio para mí, y yo tengo la opción de esperar mucho tiempo a que algo se resuelva a mi favor, yo tengo la obligación como creyente a seguir confiando en Dios y que Dios me resuelva el asunto. Puede ser que se me presente la tentación en el momento y que se me presente un amigo y me dice: yo te arreglo todo el asunto, mira, así te lo arreglo, no te va a costar nada. Y yo lo puedo decir: wow, es una bendición de Dios. Pero es una tentación del diablo, pero también puede ser una prueba de mi fe. Lo voy a tomar como tentación y me meto y caigo, tronado mi fe. Pero la otra cosa, si es una prueba de mi fe, Dios quiere ver si lo tomo o yo le digo: sabes que te agradezco tanto, pero sé que con el tiempo Dios va a obrar su perfecta voluntad en esta situación, te lo agradezco mucho. Mi fe en ese momento ya fue perfeccionada, ¿sí? Mi fe brilla más, ¿ok? Porque pasó la prueba, ¿sale? ¿Sí queda claro eso? Ok, entonces, ese es el asunto. Vamos a ser probados de muchas maneras y mucho tiempo. En la vida de creyente siempre va a ocurrir esto. Pero necesitamos aferrarnos a que Dios es real y yo tengo que vivir como que es real, ¿sí? Esa es la fe de Abraham, ¿ok? Y ahí dice que su fe se perfeccionó ¿por medio de qué? De las obras que estaba haciendo, como ofrecer a su hijo en sacrificio, ¿ok? Acompáñenme a Romanos 4. Romanos 4, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 4, versos del 1 al 5. Aquí esto está escribiéndolo el apóstol Pablo. Y Pablo está hablando de Abraham también. Y luego dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues Abraham tendría de qué gloriarse, tendría de qué presumir, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Entonces aquí está Pablo diciendo que Abraham no fue justificado, no fue salvado por las buenas obras que hizo y por la obediencia que tuvo a Dios, sino, dice, la escritura es muy clara cuando dice que únicamente fue por fe. Versículo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío o al pecador, su fe le es contada por justicia. Quiere decir, en estos dos versos últimos, con respecto a Abraham, que si Abraham se tuviese que haber salvado por medio de las obras, entonces ya no sería por fe, porque entonces quiere decir que Dios lo salvó por lo bueno que era Abraham. Y entonces Dios le estaba pagando con la salvación las buenas obras que Abraham estaba haciendo. Y si eso es así, dice, ya no es una cosa gratuita, ya no es gracia, ya no es favor no merecido, sino que se cuenta como deuda. Pero el que no hace obras para ganar la salvación, dice ahí, sino que únicamente cree aquel que justifica, entonces su fe le es contada por justicia. ¿Ok? Esto fue lo que no entendió Lutero en su tiempo, pero Pablo lo aclara, ¿sí? Por eso es que para Lutero chocó mucho la cuestión de lo que estaba hablando, pero creo que queda claro, ¿verdad? ¿Ok? Ya entendemos que en esta, las obras, ¿sí?, son derivados de una fe de ya salvífica, ¿sí? No es la fe salvífica, la fe que salva, es una fe donde se obtiene justicia sin obras, simplemente por fe, creyéndolo nada más. Pero ahora estamos hablando aquí de obras que confirman o demuestran o justifican la fe de la persona que está viviendo ya como creyente. Ok, en Gálatas 3, versículo 6 y 7. Gálatas 3, verso 6 y 7, Pablo está escribiendo y dice esto: así Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez está diciendo lo mismo, ¿sí? Otra vez, Pablo está diciendo que la fe que salvó a Abraham fue únicamente eso, una fe que no tenía obras, le creyó. Y dice versículo 7, por lo tanto, sepan ustedes que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Entonces, a todos los que somos creyentes, por eso nos llama hijos de Abraham, y por eso Abraham le llama el padre de la fe. ¿Sí? Por eso nos llama, dice que somos hijos de Abraham, en el sentido de que hemos creído en la justicia de Dios por medio de la fe. Únicamente. ¿Ok? Bueno, de hecho, Pablo está hablando ahí de fe, de únicamente, ¿verdad que fe? Nada más. Pero Pablo también habló de obra. ¿Sí? Por ejemplo, en Tito capítulo 2, en el libro de Tito capítulo 2, verso 14, Pablo le escribe a Tito y le escribe lo siguiente. Tito capítulo 2, verso 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, obviamente está hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, para comprarnos de toda esclavitud del pecado que traíamos, y purificar para él, para sí mismo, a un pueblo propio, celoso de qué dice ahí, de buenas obras. O sea que Cristo, cuando nos compró, Cristo cuando nos salva ¿para qué? Para que después vea a través de nosotros, nos vea haciendo ¿qué? Buenas obras. Pero buenas obras porque ya son producto de la salvación que logramos, que Él logró por nosotros. No son buenas obras para alcanzar la salvación. La diferencia de las buenas obras religiosas, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los católicos y de muchas religiones, que lo único que enseñan es eso, que te tienes que portar bien para entrar al cielo. El creyente no es así. El creyente ya conoce el favor inmerecido que ha recibido de Dios, que por gracia es salvo, y no tiene que portarse bien para que, para ganarte. Se porta bien porque es un producto derivado de la salvación que ha recibido. Esa es la gran diferencia, y son cosas muy importantes. Aquella persona que quiera agregarle algo a la sangre de Cristo como obra redentora de la cruz, no puede entrar al cielo. Si una persona quiere agregarle portarse bien, si una persona quiere agregarle ir a la congregación o cumplir con ciertos preceptos religiosos, si una persona quiere agregarle el tener que leer la Biblia, si una persona quiere agregarle la oración para poder entrar al cielo, está perdido. Necesitamos creer que salvación es únicamente por medio de la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso se llama solo fe, solo gracia, solo en Cristo, solo como lo dice la Escritura, y solo para la gloria de Dios, no para que yo me glorifique a mí mismo. Son las cinco solas de la reforma que hubo hace 500 años. ¿Sí? Sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura y solo gloria de Dios. Son cinco cosas, que es lo que gobierna la vida del creyente, está cimentada en esas cinco solas, en esas cinco cosas únicas. Ok, ahí mismo en Tito, capítulo 3, versículo 4, Pablo está escribiendo y dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Cristo nos salvó, no por obras de justicia. Ahí queda muy claro, no nos salvó por obras de justicia, no por obras de que nos justificaran delante de Él, que nosotros hubiéramos hecho, claro, cualquiera hubiera intentado hacerlas, sino que, ¿cómo nos salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Ya nos salvó, ya habló de la salvación. Ahora fíjense lo que dice en el versículo 7: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. O sea, ya está hablando de la salvación y de la gracia, y ahora está hablando de las buenas obras que produce en el creyente la fe que lo salvó. ¿Sí? ¿Ok? Se fijan en la separación de los hechos. Ok, otra vez vamos a Santiago. En Santiago, capítulo 2, nuevamente. ¿Sí? En Santiago, capítulo 2, versículo 24. Perdón, versículo 25. Bueno, en el versículo 23 dice ahí que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, dice, y fue llamado Abraham como amigo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 15? Cuando Jesucristo dice que ustedes son llamados mis amigos, ¿si qué? Si hacen lo que yo les digo. ¿Sí me explicó? Acuérdense que en Juan 15 nos habla Jesús también, de que Él nos llama, ya no nos ha llamado siervos, sino amigos, ¿sí? Pero dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Sí me explico? Porque son las obras que derivan de la fe, el que es obediente a Dios. Okay, por eso aquí también dice de Abraham que Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora versículo 25, pone otro ejemplo: Rahab, la prostituta, no fue justificada por obras también. Ahora, pues fíjense nada más, nos da dos ejemplos. Fíjense, nos habla de dos ejemplos. Nos habla de Abraham, fíjense, que era un hebreo, que iba a ser el padre del pueblo hebreo, el padre de todo el pueblo de Israel, ¿sí? Un líder, un patriarca, el patriarca máximo, vamos, el primer patriarca. Nos habla de Abraham, y en este patriarca se iba a convertir, no solo el padre de todo el pueblo de Israel, sino se iba a convertir en el padre de todos los creyentes, incluyendo los gentiles como nosotros, que no éramos del pueblo de Israel, pues iba a convertir en todo esto. Nos habla de ese ejemplo, de ese hombre. Pero ahora nos da otro ejemplo. Una mujer que no era hebrea, no era del pueblo de Israel. Era una mujer que vivía en Jericó. Era un pueblo pagano que tenía muchos dioses. No solo era una mujer que era de un pueblo pagano que tenía muchos dioses e idolatría tremenda, sino además era una prostituta, ¿sí? Ella vendía su cuerpo a cambio de dinero. Esa era su vida normal. ¿Cuándo qué pasó? Cuando recibió la visitación de la gracia de Dios y Dios le reveló, ¿sí?, a ella. Y eso lo vemos, esa revelación que ella tiene, lo podemos ver en el libro de Josué, capítulo 2, verso 9. Josué, capítulo 2. Dice, llegan los espías del pueblo de Israel, llegan a checar la tierra de Jericó antes de tomarla. Acuérdense que Dios le había prometido al pueblo de Israel que iban a tener una tierra donde fluiría leche y miel, la tierra de abundancia, la tierra de Canaán, la tierra de promesa. Y en esa tierra lo primero que se iban a encontrar era una fortaleza grandísima llamada Jericó, una ciudad que estaba con una muralla gigante. De hecho, la prostituta Rahab vivía ahí, en la muralla. Ahí estaba su condominio, en la muralla. Y dice aquí que cuando llegan los espías del pueblo de Israel, dice, versículo 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió aterrado y les dijo: sé que Dios les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Dios hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho ustedes a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque Dios, su Dios, es Dios de arriba en los cielos y es Dios de abajo en la tierra. Cuando vemos esa declaración que hace esta mujer idólatra, esta mujer que tiene otros dioses, cuando vemos que esta mujer dice eso, el Dios de ustedes, israelitas, es el Dios de arriba de los cielos, el Dios de... está haciendo una declaración de fe. Está haciendo una declaración donde ella ya está creyendo que el Dios judío es el Dios de todo el mundo, el de arriba de los cielos, el de abajo de la tierra. Está haciendo una declaración de fe. Está haciendo una confirmación de que ya creyó. Eso fue su fe. Salud. Esa fue su fe. Entonces, ¿qué hizo ella derivado de esa fe? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo ella? Versículo 12. Ella les dice en el versículo 12: les ruego pues ahora que me juren por Dios que como yo he hecho misericordia con ustedes, así también ustedes la harán con la casa de mi padre, de la cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que ustedes librarán nuestras vidas de la muerte. Ella les pide a ellos que a cambio de la protección que ella les ofrece, porque les ofrece una protección para que no los agarren los guardias del muro, ¿sí?, a cambio de esto, ella les ofrece: sálvenme y salven a toda mi casa. Pero esta acción, esta solicitud, es producto ya de una fe que ella ya tenía. Ella escondió a los espías, los escondió para que no los vieran los otros y los mataran, porque esa obra de esconderlos fue una obra que confirmaba la fe de ella en un Dios que no había sido el Dios de ella. ¿Sí? Entonces, por eso, esa obra, el haber escondido, el haber protegido al pueblo de Dios, ¿sí?, mostró que era una mujer que ya tenía una fe que estaba siendo ahí perfeccionada o mostrada con obras. Y entonces Dios le concedió, ¿qué? La salvación de ella y toda su casa, ¿sí? Entonces, por eso dice el pasaje en Santiago, ¿acaso la fe de Rab no fue justificada también al esconder a los espías? Claro que sí fue justificada, pero no es que haya sido justificada ella, no. Ella fue justificada sin obras, nada más creyendo. Era una no hebrea, era una prostituta, una persona no digna. Sin embargo, delante de Dios que nos ama, nadie somos dignos. Solamente Él es digno. Delante de Dios que nos ama, nadie es más y nadie es menos. Cuando Cristo lo envió por el que tiene más y por el que tiene menos, por el que sabe poco y el que sabe mucho. Lo mandó por todo, aquel que pueda creer en Cristo. Y esta mujer creyó, ¿sí? Y le fue contado por justicia, ¿ok? Entonces, volvemos a Santiago. En Santiago, entonces, nos estamos encontrando también a esta mujer, ¿sí? Esta mujer, en el libro de la fe, ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 31, este capítulo que le llaman la galería de los hombres de la fe, en el versículo 31 dice, por medio de la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fíjense, ahí está ella, Rahab, la prostituta. Y así dice, por medio de la fe, Rahab, la prostituta. Y casi, fíjense cómo le pone todavía ahí el nombre, la prostituta, para que no haya duda que haya sido otra Rahab en la historia de la Biblia. No, fue la prostituta. Fue salvada. ¿Por qué? ¿Cómo salvó? ¿Por obras? No, por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En el Dios judío, que ahora era su Dios también. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ustedes saben que Rahab fue la tatarabuela de Jesucristo, ¿sí? En la genealogía de Jesucristo está Rahab, ¿sí? Es uno de los precedentes en la carne, en el mundo, ¿sí? De los familiares de María y José. Ok, entonces, ¿qué importancia tiene? Dios como quiera cumple su plan. No importa quién sea, sino importa quién es Él, quién es Dios. Dios obra su perfecta voluntad, Dios obra su propósito, ¿sí? Pero nosotros lo que hacemos es recibir la gracia, recibir la fe. Y ahí termina Santiago, este pasaje, ¿sí?, medio complejo, dice, versículo 25, Santiago 2, 25. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Saben qué? Si nos llamamos creyentes, tenemos que tener una conducta de creyentes. Si nos llamamos cristianos, tenemos que mostrar con nuestra vida que somos cristianos. ¿Sí? No se puede decir que somos una cosa y vivir otra cosa. Ajá, no se puede. Y obviamente, si hemos estado fallando en ese sentido, lo que tenemos que hacer es decirle a Dios: Dios, no me deseches, sino concédeme que me arrepienta, concédeme el hacer todo para agradarte a ti y no a mi carne, concédeme hacer todo para ti y no para agradar a la gente. ¿Sí? Necesitamos decirle: dame de esa fe realmente, y dame de esa conducta. Pero ¿sí? Miren, hay mucha gente que puede ser que pase un tiempo.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.